Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Te acompañamos en la sintonía del 101.2 de FM, COPE Más y COPE Iscar para, junto a nuestra página web cope.es/Valladolid y nuestras aplicaciones móviles, informarte de todo lo que rodea a un gran fin de semana deportivo que va a empezar prácticamente ya hoy con boxeo en la cúpula del milenio. Además, hablaremos de muchas más cosas y de titulares que te avanzamos en el 104.5 y en el 882 de la onda media. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta jornada de viernes, día 21 de septiembre, donde los titulares llegarán después de este pequeño alto.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Especialízate con los másteres de la Universidad Católica de Ávila. 50% de descuento en matrícula hasta el 10 de octubre. Máster en Dirección de Instalaciones Deportivas, Gestión de Proyectos, Biotecnología Agroalimentaria, Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, Internacionalización de Empresas, Economía Social y Cooperativismo, Contabilidad Avanzada y Bioética. 920 25 10 20.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 22 de septiembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Santovenia, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
20 futbolistas convocados por parte de Sergio González con su renovación recién estrenada viajan ya camino de Vigo, donde mañana a las 4 y cuarto de la tarde se van a enfrentar al Real Club Celta, tercer clasificado transitorio ahora mismo en la clasificación y donde el Real Valladolid esperará no solamente obtener la victoria, sino para ello, ser conscientes, hay que meter goles. Y si es posible, más de uno. Por lesión se quedan fuera de la lista Luismi, Joaquín y Daniele Verde. La decisión técnica esta vez ha vuelto a dejar en casa a Guitián y a Cotán. Así pues, la lista de convocados formada por los 18 jugadores restantes más los canteranos Moy, lateral izquierdo, y Salisu, central. Repite lista de convocados Leo Suárez. Lo que no sabemos es si el Real Valladolid, si Sergio González tendrá o no tendrá en mente innovar o variar el 11 inicial que expuso ante el Deportivo Alavés. Porque es una semana para echar cuentas. El próximo domingo el equipo habrá vuelto a Valladolid y el jueves tendrá de nuevo compromiso en casa ante el Levante a partir de las 8 en punto de la tarde. Después, el siguiente domingo, estaremos en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, para rendir visita al Villarreal y después recibir al Huesca. Son los 4 partidos más inmediatos que el Real Valladolid tiene en su calendario. Y sería bueno empezar a hacer, si se puede, acopio de puntos. Valladolid, a través de la plataforma Rugby Ya, ha sido elegida como sede de la Supercopa de España de Rugby, donde van a disputar el primer título oficial de la temporada, el Barak Quesos Entrepinares y el Silverstone El Salvador. El partido se jugará el próximo 14 de octubre en las instalaciones de Pepe Rojo. Ayer volvía a caer derrotado de nuevo el Carramimbre, ciudad de Valladolid de baloncesto, en esta ocasión ante el Vetusta de Oviedo en el Polideportivo Municipal de Cigales. Y mañana juegan las chicas del Aula Cultural en Huerta del Rey ante el Elche Mustang. Un Elche Mustang que a punto estuvo de dar la sorpresa en la jornada número 2 cuando casi le consigue arrancar un punto del partido al todopoderoso Rocasa. Llegamos a las 3 y media de la tarde. Sigue la tarde en la onda media y el 104.5, los deportes en el 101.2.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santovenia de Pisuerga en calle Rosales 14.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 22 de septiembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Santovenia, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hasta las 4, te acompañamos ya a partir de este momento aquí en la sintonía de COPE más Valladolid 101.2 y como cada viernes nos damos una vueltecita porque es el mejor momento, el momento del café o de la copita de después de comer por el Café Bar Amaranta en Hernando de Ocoña número 41 y si todavía no has decidido dónde comer, pues te proponemos la avenida del Hospital Militar Antiguo García Morato, el Café Bar París Amaranta, donde vas a encontrar al mejor equipo de cocina y sala comandado por Pedro del Barrio que está aquí con nosotros. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues aquí estamos esperando el gol, porque es algo que empieza ya a preocupar. Tú que has pasado, seguro, por en alguna etapa como entrenador, por algo así, ¿pesa en el vestuario el hecho de ver que o el portero se convierte de repente en Mazinger Z o que la portería mengua como una de hockey sobre patines? ¿Le pesa al jugador?
Sí, sí. No solo al jugador, no. Ya al equipo. Y por eso el míster tiene que intentar poner en este caso su receta. Yo creo que él, sin ser demasiado duro con el míster, porque yo creo que ha hecho un trabajo espectacular y nos ha llevado a primera división, yo creo que la semana pasada, yo creo, entre entrenadores, quizás fue demasiado defensivo. Y el equipo estaba bien, estaba creando ocasiones, empezó de no crearlas a crearlas. El día del Getafe yo creo que y el de Barcelona hicimos un partido serio y se crearon ocasiones. Y yo creo que la dinámica era seguir con eso y ya llegaría el gol. Y de repente nos encontramos una alineación el domingo pasado en el cual pues se convirtió en demasiado, creo, en mi opinión, defensiva para jugar en casa contra un Alavés. Y yo creo que eso ha cortado un poquito la racha de ascendente que tenía el equipo. No en goles, pero sí en ocasiones. Yo creo que el míster es listo porque no lo ha demostrado y cuando tuve que cambiar ha cambiado. Y va a volver otra vez, yo creo, que a lo que nos llevó a primera división y a intercalar medios centros que nos hagan llegar balones arriba y que al final se traduzcan ocasiones. Que al final las ocasiones, tarde o temprano, van a ser gol, Amón. Y es duro que llegue el primero porque está costando mucho, pero de verdad que esto es que me ha pasado más de una vez que no llega y cuando llega el primero llegan todos seguidos, ¿eh? Entonces vamos a confiar en el míster que haga sus cambios y a partir de ahí seguro que el Pucela empieza a marcar goles.
Bueno, pues parece que has hablado con él o que has hablado de su boca, porque ayer Sergio González se expresaba de esta manera, decía que el gol hay que buscarlo pero sin perder la identidad defensiva.
Sí, la verdad que yo creo que estamos haciendo muchas cosas bien para ya haber sumado algún triunfo, ¿no? Pero es verdad que se nos está resistiendo, ¿no? Nos está costando, pero creo que si miras los partidos que hemos jugado, lo hemos dicho anteriormente, simplemente repetirlo, quitando el primero, que quizás no tenemos esas opciones de gol evidentes. En el segundo tenemos muchas ocasiones, o sea, muchas no, pero más ocasiones incluso que el propio Getafe. Contra la Barça tenemos, bueno, también nuestras ocasiones, no sé si más que ellos, pero bastantes buenas para poder ejecutar un gol. Y el último día, el Alavés tiene una de Guidetti y nosotros tenemos la nuestra de Keco. Y quitando esa acción, bueno, pues yo creo que el equipo está dando pasos adelantados sin perder lo que es la defensa, ¿no? O sea, lo que no puedes hacer ahora es tirarte hacia adelante por querer meter un gol, ¿no? Tienes que mantener tu base, tus principios, tus ideales, la forma en la que tenemos de trabajar e ir poco a poco matizando el tema ofensivo, ¿no? Estamos en ello, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Ojalá que este fin de semana pues ya nos toque, porque la verdad que el equipo también necesita, ¿no? Esa adrenalina de celebrar un gol, necesita esa sensación de volver a vivirla. Y con ello seguro que estamos mucho más cerca de poder ganar.
Pues es la lectura inversa a la idea de Luis César San Pedro, que defendía desde el plano del ataque. Uh-huh. Es decir, cuanto más esté en el área del rival, menos va a estar el rival en mi área. Pero en este caso, cuanto menos deje al rival llegar a mi área, más uh-huh. posibilidades tengo de llegar a la suya. Quizá pueda sonar un poquito más mezquino a la hora del análisis futbolístico, pero es que son dos realidades contrapuestas.
Sí, completamente diferente. Yo creo que Sergio no es un entrenador que le guste meter a su equipo en su área, pero sí es un entrenador que le gusta defender cuanto antes mejor, y eso no quiere decir que el equipo se lance arriba al ataque, pero sí me quedo con una frase suya que me parece interesante, que es la de matizar el tema de ataque, ¿no? Él dice, bueno, estamos jugando bien defensivamente y falta matizar el tema de ataque. Yo creo que esa matización fue el otro día, que cuando salió Mitchell lo vimos todos, uh-huh. el equipo fue otro. ¿Por qué? Porque empezó a aparecer Tony, las bandas empezaron a jugar, pero ya la alternativa de jugar por fuera y jugar por dentro provocó en el rival muchas dudas y generó espacios que hizo a Real Valladolid en esos últimos 15 minutos, pues parece un equipo realmente bueno, que fue el equipo que al final ascendió el año pasado de segunda a primera. Entonces yo creo que el míster al final tiene que aprender estos errores, y lo va a hacer porque es un entrenador que me ha demostrado que es listo y que es humilde, y que yo creo, vamos, que estoy convencido de que esos matices ofensivos de los que está hablando se van a ver en el partido del sábado, de mañana, seguro.
¿Sería una temeridad afirmar que cuenta con posibilidades Mitchell de ser titular, o el paso intermedio sería pasar por Alcaraz antes de llegar a ese punto, volver a Alcaraz en ese medio centro?
Hombre, no lo sé, pero al final la verdad que a nosotros como entrenadores o como aficionados nos da igual.
Lo digo porque el balón lo va a tener bastante menos que en otras ocasiones el Valladolid, porque sí. El Celta es un equipo que va como un kamikaze.
Sí, bueno, es un equipo muy temerario. En eso estamos de acuerdo, pero siempre he dicho lo mismo, es mucho más fácil convencer a un jugador que tenga condiciones ofensivas de defender. ¿Por qué? Porque cuando tengamos el balón vamos a tener mucho más recursos que cuando tienes que recurrir a un jugador defensivo para salir con un balón después de un robo, ¿no? De una pérdida. Entonces yo creo que el míster, el año pasado eso lo hizo bien, convenció a Mitchell y a Borja de que después del robo de balón Mitchell era el que tenía que conducir el juego. Este año también Alcaraz lo ha hecho bien, y yo creo que bueno, que ante un equipo kamikaze es estar muy pendiente de las salidas, cometer pocos errores y sobre todo, insisto, muy pendiente de sus salidas cuando perdamos el balón, y a partir de ahí nosotros, si la tenemos, si opta por Alcaraz o por Mitchell, yo creo que el Valladolid gana muchos enteros.
¿Qué te parece el anuncio de la renovación? Bueno, el anuncio no, la renovación hecha y consumada del técnico cuando peor lo está haciendo desde que llegó a Valladolid.
Pues me parece justa. Me parece justa porque aquí se la jugó Miguel Ángel Gómez, también se la jugó Sergio. Sergio nos ha hecho ascender a Primera División, cosa que llevábamos deseando pues 4 temporadas. Nos ha quitado él, y no recordemos y no olvidemos, a la plantilla mucha parte de la deuda, y ha dejado un club prácticamente saneado, y nos ha demostrado que futbolísticamente el equipo ha crecido y somos un equipo sólido, y nos falta el gol. Y yo creo que bueno, que son detalles que va a ir solventando. No hay que ponerse nervioso, y el mensaje de la plantilla es bueno y contundente, de que el míster del Real Valladolid está claro que, aunque haya cambiado de presidente, quieren que sea Sergio González.
Luismi, Joaquín y Verde se quedan fuera por lesión, no acaban de arrancar. Guitián y Cotán se quedan fuera, no voy a decir por decisión técnica, porque realmente es más que una decisión técnica, podríamos decir que se quedan fuera porque sí, uh-huh. y viaja con 20 jugadores. Hay que dejar a dos fuera. Uh-huh. Solo viajamos con un central alternativo como es Alisu, por uh-huh. fuera de Calero y Kiko Olivas. Antoñito puede ser, junto a Leo Suárez, el que ahora mismo cuente con más papeletas para no formar parte de la convocatoria final, por características de los dos, no por uh-huh. nada en especial.
Sí, yo creo que el que quede fuera va a depender de la alineación inicial. si decide jugar, como estábamos hablando, con Mitchell o con Alcaraz de medio centro, eso va a encadenar de que se quede con un jugador o con otro y al final descarte a un jugador u otro.
Bueno, está Moy también, que parece que parte de los 20, el 20.
Sí, bueno, bien, pero él al final va a tener que tener un defensa, va a tener que tener otro medio centro, un media punta, otro delantero, otro jugador de banda, pero todo va a depender de la alineación que tenga en mente el míster y a partir de ahí seguramente vayan encadenados con mucha más lógica los descartes que ahora mismo, claro, como no lo sabemos, pues desconocemos la idea que tiene en este caso el míster en la cabeza.
Bueno, pues Celta de Vigo, Real Valladolid, mañana a las 4 y cuarto de la tarde, te lo vamos a contar en Cope Más Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles. Tú tienes dos opciones: uno, comer como un señor y durante los postres y el café verlo en el café bar París Amaranta, en el restaurante París Amaranta en la avenida del Hospital Militar, y si tienes invitados y has comido en casa, bajarte a tomar el café o la copita de después al café bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña número 41, donde está todo el equipo de Pedro del Barrio dispuesto para servirte y para compartir contigo la victoria. Pedro, que ganemos, que es lo importante.
Hombre, si lo importante es ganar, aunque sea 1-0, último minuto.
Porque si ganas, marcas, eso es seguro.
Va todo junto.
Es de perogrullo.
Pero de verdad, insisto, Juan Carlos, me ha pasado más de una vez de no marcar a que marcar uno y todo seguido.
Pues esperemos que este sea el caso. Y no hace falta que sean cuatro en el mismo partido.
No.
Si vamos repartiéndolos durante diversos partidos, porque luego viene el Levante, vendrá el Huesca, hay que ir a Villarreal. Son partidos de los que luego al final te acuerdas.
Sí.
Aunque estemos en la jornada, en las 10 primeras jornadas. Gracias, Pedro.
Venga, un abrazo.
Pues el Valladolid que visita al Celta y el resto de partidos de esta jornada número 5 a disputar entre hoy, mañana y pasado, porque es jornada intersemanal, si no nos hubieran calzado un partido el lunes, pero bueno, hay uno el martes, ¿qué más nos da? Huesca Real Sociedad esta noche a las 9 en abierto a través de Movistar Plus, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés mañana a la 1, doblete a las 4 y cuarto, Celta Valladolid y Eibar Leganés. A partir de las 6:30 de la tarde, Getafe Atlético de Madrid, donde supongo que hará calor como se supone que iba a hacer a las 6:30 de la tarde en Sevilla, porque Getafe no es precisamente una costa de Groenlandia. Real Madrid Español mañana a las 9:45, a las 12 del mediodía Levante Sevilla, también en Valencia, un domingo a las 12 puede hacer interesante, 4 y cuarto, no te digo nada, en Castellón, Villarreal Valencia, 8 de la tarde Betis Athletic Club de Bilbao y a las 9:45 el partido del domingo, el último entre el Barcelona y el Girona. Para la próxima semana, martes, 3 partidos, Español Eibar, 8 de la tarde, 9 de la noche Real Sociedad Rayo Vallecano y a las 10 de la noche de un martes Atlético de Madrid Sociedad Deportiva Huesca. Miércoles, 8 de la tarde, 2 partidos, Athletic Club Villarreal y Leganés Barcelona. A las 10, Valencia Celta y Sevilla Real Madrid. Y el jueves, 2 a las 8, Alavés Getafe y Valladolid Levante. Y a las 10, Girona Betis. Ese es el orden de los partidos de las próximas jornadas. Escuchamos al técnico del Real Valladolid, Sergio González, que ayer hacía ver que, después de haber analizado su plantilla, Chop y Unal podría jugar juntos, pero que de momento lo que tienen que hacer es acoplarse más al grupo. Les falta más tiempo con el equipo para conocerse.
Sobre todo tiempo con nosotros, ¿no? Entrenar con nosotros, acoplarse a nosotros, tener en cuenta que antes vinieron con muy pocos días de antelación, luego tuvieron el parón de las selecciones donde no pudieron trabajar con nosotros. Yo creo que les falta coger su mejor puesta a punto individualmente a nivel físico y luego esos 4 o 5 mecanismos que nosotros tenemos ofensivos como que los puedan asimilar y puedan hacer que al final se encuentren con esas situaciones de gol, ¿no? Es verdad que también no solo es de mérito de ellos el hecho de no meter goles, ¿no? Sino que en la última toma de pase de gol no estamos estando acertados, ¿no? Estamos silbando muy bien en el inicio de juego, llegando a 3/4 yo creo que con bastante solvencia y con diferentes recursos, pero en esos 3/4 nos falta o esa tranquilidad o ese tiempo o esa pose que necesitas a lo mejor en primera división para, bueno, para ver el pase más, de una mejor manera o para ejecutarlo de una mejor manera, ¿no? No quiero focalizar solo la ausencia de gol en los dos delanteros, ¿no? Sino en la parcela ofensiva debería ser más en aspecto, igualmente que el balón parado, ¿no? Quizás el balón parado ofensivo también debemos sacarle mucho mayor rendimiento, lo estamos trabajando, vamos a ver si sacamos los resultados.
Igual que el otro día el Alavés se presentó con dos delanteros centros, el Valladolid dispone de dos jugadores que no sabemos todavía si son o no son compatibles para jugar juntos, porque de momento no los ha alineado en ningún momento. Siempre la sustitución de Unal, que ha sido lo que ha contado con el, digamos, primer... la primera preferencia de Sergio González, el cambio ha sido Unal por Chop. Dice Sergio que Unal y Chop pueden jugar juntos, pero que todavía no.
A priori sí, a priori no tendría que haber ningún tipo de problema, ¿no? Lo que sí que veo a los dos un poquito lejos de su mejor estado de forma, ¿no? Entonces, si tenemos dos delanteros y los utilizamos a la vez, pues luego la verdad que al final los recursos que te quedan en el banquillo son más limitados, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en ese proceso, estamos en el proceso de, bueno, de que los dos cojan su mejor estado de forma y luego ojalá, pues algún momento, si hay que arriesgar y hay que jugar con los dos de inicio, no habrá ningún tipo de problema, ¿no? Pero siempre y cuando los dos puedan estar más cercanos a poder aguantar esos 90 minutos que exige el partido a un buen nivel, que no pues tal y como están en este momento.
Más cosas, la posibilidad de que el técnico, como te decíamos antes, con tres partidos en siete días, en ocho días, sábado, jueves y domingo, empiece a dar minutos, a administrar los minutos a los hombres que más acumulan ya, aunque son jornadas 5, 6 y 7, tampoco deberían tener demasiada fatiga muscular. Así hablaba Sergio sobre la posibilidad de rotar.
La verdad que ahora mismo solo pienso en el Celta, pero sí que es verdad que de reojillo los entrenadores siempre estamos planificando toda la semana, ¿no? Y es verdad que nosotros tenemos un grupo fuerte, un grupo homogéneo, pero tenemos futbolistas que por detalles elegimos a uno u otro, ¿no? Yo creo que es la semana ideal para que todos se puedan enchufar, para que todos sepan que pueden tener esos minutos que, bueno, que realmente están demandando los que no juegan, porque ven que los que están jugando habitualmente yo creo que lo están haciendo a un buen nivel y ven un poquito cerrada esa puerta, pero esta semana es la ideal para que, bueno, para que todo el mundo se enchufe, para que todo el mundo de ese plus todavía más de lo que están dando y lo que tú dices, ¿no? Quizás sí que es la semana ideal para ello porque el futbolista que tenemos en diferentes posiciones juega por pequeños detalles, no tiene una similitud importante y al final decide por, bueno, por lo que tú estás buscando, por lo que parece, pero sí que es la semana donde yo creo que todos tienen que dar un paso adelante porque vamos a necesitar de todos.
¿Habrá cambios? ¿No habrá cambios? ¿Se volverá a alinear al mismo equipo? Lo dudo. Que se alineó de salida contra el Deportivo Alavés, volverá de nuevo a Alcaraz, el sacrificado será Borja, será Anuar, no será ninguno de los dos, jugarán Borja y Alcaraz en el medio centro y Anuar un poquito por delante, al estilo de lo que se ha hecho en otros partidos a domicilio. Sergio tampoco nos saca de demasiadas dudas.
Nosotros sabéis que siempre hablamos cómo estamos nosotros, lo principal, cuál es nuestra idea de juego, cómo queremos plasmar nuestro fútbol en el partido en el que vamos a jugar. Y luego también vemos un poquito cuáles son las fortalezas del rival, ¿no? En este caso sabemos que el Celta le gusta mucho filtrar pases por dentro, sabemos que tanto Sisto como Aspas parten de fuera, pero les gusta aparecer por dentro. El otro día vimos un ejemplo, ¿no?, en Girona, ¿no? Muchísimos pases por dentro, quizás por fuera solo las apariciones de Hugo Mayo, ¿no?, que son importantísimas y que aparece... Bueno, y eso te llama la atención porque si hay tanto pase por dentro habrá que intentar evitar ese pase por dentro, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo lo que estamos trabajando, cómo, bueno, lo que tienen ellos de fuerte, vamos a elegir el mejor 11, el 11 que veamos con mayores posibilidades de poder primero aportar lo que nosotros queremos y contrarrestar donde ellos son fuertes.
Y dos preguntas típicas de previa de partido. ¿Qué encuentro espera salga?
Lo que no tenemos que salir de nuestra hoja de ruta, ¿no? Sabemos lo que tú has dicho, ¿no? Que el Celta en su casa creo que todo este año lleva sin perder, ¿no? Entonces, bueno, esos son números importantes, pero también es un reto, ¿no? Siempre pasan cosas específicas, porque no vamos a ser nosotros, ¿no? Ellos sabemos que es un equipo que le gusta tener la pelota, es un equipo que también combina el juego directo, que muchas veces pasa desapercibido, pero muchas veces Sergio está despistado, saca, relanza rápido hacia Aspas o hacia Gómez en una ruptura, e inicio le gusta jugar con centrales abiertos, nosotros vamos a ir arriba, saque de puerta, vamos a apretarles arriba, vamos a sentar esas bases y luego está claro que jugando fuera de casa nosotros estamos muy cómodos o más cómodos replegaditos, estando cerquita, pero el partido te va a marcar un poquito cuáles son las fases, ¿no? Ellos sabemos que les gusta manejar la pelota, pero también vamos a tener que pelearle ese manejo de pelota. Nosotros también vamos a intentar llevar un poquito el tiempo del partido para que ellos tengan que defender, ¿no? Los equipos que les gusta tener la pelota, si tú les obligas a ir hacia atrás, pues bueno, ya le genera un poquito de dudas, ¿no? Entonces hay que saber leer bien qué te reclama en cada momento el partido, ¿no? Pero sobre todo vamos a intentar ser los mismos que estamos hasta ahora, ¿no? No hay que cambiar nada en nivel de bloque y sí que hay que mejorar en el aspecto ofensivo, ¿no? Ojalá lo podamos conseguir.
¿Y qué Celta espera? ¿Qué tipo de juego espera después de su derrota contra pronóstico en Girona?
Bueno, ellos han manejado ya tres sistemas, ¿no? Han manejado el 4-3-3, han manejado el 4-4-2 y luego contra el Atlético de Madrid el 3-5-2, ¿no? Entonces, bueno, el referente que tenemos es contra el Atlético de Madrid, que también juega parecido a nosotros, ¿no? Con el 4-4-2. Bueno, hemos intentado trabajar en los tres escenarios, ¿no? Un poquito ver, sobre todo a nivel ofensivo, ¿no? A nivel defensivo el bloque tiene que ser el mismo y hay cuatro o cinco detalles o dos o tres que pueden variar, pero lo más importante del bloque defensivo es seguir manteniendo nuestro nivel, ¿no? Por encima de lo que te puedan hacer. Y a nivel ofensivo hemos manejado, pues bueno, esas dos o tres variantes que te pueden aparecer. Ojalá, pues bueno, en la que ellos decidan, bueno, al final plasmar en el campo, bueno, lo tengamos claro y tengamos soluciones importantes y generemos también ocasiones de gol, porque es un equipo que te genera ocasiones de gol, pero que también creo que se le pueden generar.
Hablamos también ahora con el entrenador rival, con Mohamed, el técnico argentino del Celta de Vigo, que lamenta las bajas que tiene tanto su equipo como su plantilla.
Sí, porque son muy cerca del partido, pero tenemos jugadores para suplir y tenemos también mucha energía y jerarquía afuera para reemplazar, ¿no? Entonces hay mucha gente con muchas ganas de jugar y creo que es el momento para ver otra gente también.
Y es que las bajas que tiene el conjunto vigués son Hugo Mayo por lesión, Cabral por sanción, y entrarán por primera vez en la convocatoria Jensen y Junca, jugadores que hasta ahora no habían disfrutado de la posibilidad de ir en la citación con sus compañeros. ¿Va a incorporar o no va a incorporar algún cambio táctico motivado por esas bajas, Mohamed?
Posiblemente se arranque el lateral derecho y entre un volante ofensivo más. Puede ser 4-4-2, 4-3-3, según lo que podamos poner en banda. Pero con dos volantes y con gente que pueda jugar. Puede jugar Sosó, puede jugar Bryce, puede jugar Pione, acompañando a Iago y a Maxi. Seguramente dos jugadores con característica ofensiva lo van a hacer.
Iago y Maxi, la tercera pareja más goleadora de la pasada temporada en Primera División. Y por último, ¿qué rival espera? Porque lo que Mohamed entiende como un rival peligroso es un Valladolid ansioso por conseguir un gol.
Puede ser que sí, pero como se dice, todas las rachas son para romperse y nosotros sabemos que ellos mañana van a estar ansiosos por hacer un gol. Pero no creo que tampoco salgan de su plan. Creo que el plan de ellos va a ser defender muy bien para después poder sorprendernos a nosotros. Entonces tenemos que tener un buen partido para ganarlo mañana.
El domingo a las 11:30 el Valladolid B recibe a Las Palmas Atlético. En los anexos hablamos de otras cosas, nos quedan menos de 8 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Esto es Deportes Cope en Cope más Cope Iscar.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en Cope Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 22 de septiembre, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Santovenia, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Siete minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Doble duelo vallisoletano-catalán este fin de semana en la segunda jornada de la División de Honor de la Liga de Rugby. Pero antes, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Valladolid sigue acumulando finales como sede.
Claro, y es lógico porque si los equipos que ganan habitualmente los títulos son de Valladolid, pues y se enfrentan entre ellos, ¿qué mejor lugar que una Supercopa en Valladolid? Y es que anoche nos enterábamos que la FER ha comunicado a los dos clubes que componen esta famosa plataforma Rugbyya que esa, la plataforma Rugbyya, va a ser la responsable de organizar esta final. Y evidentemente, yo entiendo que va a ser en Pepe Rojo y seguramente el domingo 14... Bueno, seguramente no, que es el domingo 14 de octubre, sí, y entiendo que a las 12:30, salvo que la televisión decida retransmitirlo el sábado, porque me consta que hay un interés de Teledeporte en retransmitir en directo esta final de la Supercopa.
Hay que recordar que la Supercopa del año 2017 fue la espoleta que provocó la primera explosión con daños colaterales entre Valladolid y la FER. Vamos a ver si esta Supercopa de 2018, Miguel Ángel, termina por ser el hospital de campaña.
Sí, pero es que en este caso no creo que había otra solución, nada más que hacer. Es una competición a primeros de temporada, no tiene tanto interés como una Copa del Rey, que se puede sacar a otro postor. Y sí, es verdad que Feijóo, toda la posiblemente inquina que tiene hacia Valladolid, vino de aquella que has comentado tú. esperemos que las aguas vuelvan a llegar a su cauce y que todo sea mejor a partir de ahora.
Bueno, voy grabando la crónica del lunes diciendo doble victoria de los equipos vallisoletanos en rugby, la frase que tanto te gusta y que tienes de tono de mensaje cuando te mandan un SMS.
Pues me encantaría, pero cuidado, no vendamos la piel del oso antes de haberla cazado. En el caso de El Salvador lo va a tener complicado, yo creo que sí, que va a ganar, pero ojo, estamos hablando de la Unión Esportiva Samboyana, un equipo que si fuera en Valladolid, te podría decir que casi seguro que El Salvador iba a ganar, pero en Samboy, allí en el campo de Valdivia, es complicadísimo. Además, El Salvador tiene bajas importantes, como es la de su apertura, el recién fichado Oliver Bryan, Gonzalo Núñez, el excelente jugador vallisoletano, incluso Leli Cacilala, ese ala fillano que es tan rápido que todavía no ha llegado a Valladolid. ¿Por qué? Pues porque no le visan en su lugar de origen, en Fiji, el visado, no, el pasaporte no se lo visan y ahí sigue. Entonces, bueno, cuidadito con ese partido. Ya sabemos que los catalanes son un equipo temible en su casa y además que tienen un jugador fundamental, que es su número 8, Afa Tauli, el jugador polinesio, y a ver si los de Juan Carlos ganan e intenten hacerlo con bonus. Lo importante no es el bonus ahí. Hay que ganar porque es uno de esos partidos que Juan Carlos tiene marcado en rojo, que hay que ganar para asegurar la liga.
Porque, sobre todo porque pilla muy a principio de temporada. Mientras el Quesos recibirá el domingo al Fútbol Club Barcelona. Y mi pregunta es como todos los Barcelonas de principio de temporada, un equipo incógnita o está más perfilado que otros años?
Pues yo me decanto por lo que dices tú, o quizá un 50% las dos cosas, y te explico. Es un equipo incógnita porque al principio siempre el Barça, sabemos que actúa de una manera timorata y dependiendo de los resultados, ficha o no ficha al final. También es verdad que ha mantenido parte del bloque, sobre todo Neil Hogg, el tercera línea australiano, que incluso, mira, le han convocado con la selección, y un Bautista Gemes, un apertura argentino que es un pateador. Es excelente ese jugador, y te voy a poner una cosa para que veamos el domingo, y es que te fijas en el 15, que será el hijo del mítico Andrei Kovalenko, aquel ruso que vino en los años 90, que llegó a ser el titular de la selección española, pues su hijo Artión, de Casta Levina el Galgo, es un grandísimo jugador. Entiendo que el Quesos tiene que ganar, sí o sí, sería una muy gorda si el Quesos empieza la liga con dos derrotas y una de ellas en Valladolid. Yo tendría que mirar, ya no me acuerdo en los calendarios cuándo habrá ocurrido esta circunstancia. Los de Diego Merino tienen que ponerse las pilas y tienen que ganar sí o sí, y además hacerlo con bonus, a pesar de que el Barça intentará ponérselo complicado.
¿Tiene la misma pierna que su padre, Kovalenko Junior?
Pues creo que no. Desgraciadamente, Artión es jovencito, Kovalenko tenía una pierna como la de cualquier jugador de fútbol, las metía desde todas partes del campo. Lo que tiene es una clase excepcional este jugador, ¿eh?
¿Algo más que nos tengamos que parar a pensar de este próximo fin de semana en materia de rugby?
No, que muy rapidito, que del 23 al 26 hay convocatoria de la selección española, ya hablaremos de ella, una convocatoria que nada tiene que ver con las últimas del año pasado, cuando nos estamos jugando el Mundial, y que hay muchos jugadores de los equipos de Valladolid.
Oye, y por cierto, que en el torneo Melé ya se sabe qué fase juega en Valladolid, ¿no?
Sí, creo recordar...
Sub-18 y féminas.
Sub-18 y féminas, efectivamente. Se juega en Valencia, creo que se juega también en Samboy. Bueno, mira, el martes me lo tomo, lo he mandado por Twitter, pero ahora no lo recuerdo. Me lo has puesto tú. Hablamos del torneo Melé, si quieres, un ratito el martes.
Sub-18 y féminas, concretamente, y perdón por hacerte dudar esa mente privilegiada que tiene que estar a esta hora otra cosa. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo, adiós.
Bueno, pues vamos poniendo punto final, no sin antes decirte que no te vas a quedar sin balonmano este próximo fin de semana, porque no juega el Atlético Valladolid, que caía el miércoles, pero sí juegan las chicas del Aula Cultural. Enfrente van a tener al Elche Mustang. Que suena a victoria fácil, tururú. El Elche Mustang la pasada semana a punto estuvo de virarle un punto al Rocasa, que ahora mismo es, digamos, quien ocupa el segundo peldaño. Está a la misma altura aproximadamente de Guardés o Gijón, detrás del Atlético Veravera. Así que Rocasa es un equipo muy a tener en cuenta, y ahí estuvo el Elche poniéndole en tremendas dificultades al conjunto canario. Así que el pabellón Huerta del Rey, mañana a las 7 de la tarde, va a ser el escenario. Que el domingo por la mañana, paciencia, conductores, paciencia, habitantes del centro, se corre la media maratón Ciudad de Valladolid a partir de las 10:30, y que el Carramimbre Ciudad de Valladolid de baloncesto caía ayer de nuevo derrotado, en esta ocasión en otro partido disputado en la provincia de Valladolid, en Cigales, ante el Vetusta de Oviedo. Nada más, nos despedimos. Recuerda que esta misma noche ya, a partir de cope.es, tendrás el primer tiempo de juego de la semana, que no va a faltar ni un solo día, y que mañana y que pasado, a través de la antena de la COPE, todas las frecuencias y también todos los soportes, tendrás en la jornada de sábado y de domingo. Ahora quedamos con la tarde. Fernando de Aro y Pilar Cisneros.